El lunes por la mañana, la gente llega a la oficina, pasan su tarjeta por el lector o escanean su huella y escuchan ese pequeño bip.
Claro, el clásico sonido de entrada.
Exacto. Y parece, o sea, el trámite más aburrido y puramente burocrático del mundo. Una fracción de segundo invisible. Pero ese milisegundo de información, pues no está ahí para vigilarlos. De hecho, es el único engranaje que protege a los equipos de abusos laborales y a la empresa de una demanda millonaria.
Totalmente.
Hoy vamos a desmenuzar por qué ese simple reloj checador es en realidad el arma secreta mejor guardada de cualquier organización.
Y el problema principal es que solemos ver ese sistema como un simple semáforo, ¿no? Un indicador de llegó a tiempo o llegó tarde. Y nos quedamos en la superficie.
Sí, lo vemos súper en blanco y negro.
Digamos, el latido que marca el ritmo de toda la operación.
¡Wow!
Contiene una cantidad de información predictiva y de poder operativo que, pues, la mayoría de los departamentos de recursos humanos apenas está empezando a aprovechar.
A ver, vamos a aterrizar esta idea, porque quiero quitar de en medio esa imagen mental que todos tenemos. Ya sabes, el jefe con un cronómetro en la mano, anotando quién se retrasó 5 minutos.
Ándale, el típico prefecto de escuela.
Justo eso. Antes de hablar de lectores faciales o de la ley laboral mexicana, tenemos que entender el dolor de cabeza diario de quienes administran el talento. O sea, hablemos de la ilusión de la simple puntualidad.
Me parece perfecto.
Yo lo veo así, es como el tablero del coche. O sea, las llegadas tarde no son el problema en sí, son la luz roja en el tablero de recursos humanos que indica que el motor del rendimiento o, la motivación está fallando.
Fíjate que esa es una analogía fantástica para entender la diferencia entre ser reactivos y proactivos. Lo fascinante aquí es que las empresas suelen confundir el síntoma con la enfermedad.
Claro.
Cuando un colaborador empieza a llegar tarde de manera constante o presenta faltas sin justificación clara, los famosos San Lunes o los viernes,
Hoy sí, clasiquísimo.
pues no es solo un tema de que se le pegaron las sábanas. La información organizacional nos muestra que una gestión de asistencia automatizada y eficiente permite detectar patrones.
O sea, ver el bosque y no solo el árbol.
Si hay un problema de burnout, una situación personal grave o una falta de alineación con el equipo.
Mucho antes de que esa desconexión detone un error catastrófico en un proyecto, ¿verdad?
Totalmente.
Lo previenes.
O sea, cambia por completo el rol de recursos humanos. Dejan de ser estos policías de horario para convertirse en analistas de comportamiento. Pero, me imagino que a un nivel mucho más crudo y operativo, si ese registro diario falla o es inexacto, hay una consecuencia inmediata que a todos nos duele en el alma.
La quincena.
Exacto, el cálculo de la nómina. Híjole, ese es el impacto de primer nivel. Un sistema de registro ineficiente genera, pues, una cascada de errores inmediatos en la nómina. Piensen en la cantidad de horas hombre que un departamento administrativo gasta revisando, hojas de cálculo manuales.
O cruzando correos electrónicos de, oye, mi jefe sí me dio permiso.
Ándale eso, y corrigiendo pagos mal hechos. Pero el daño real no es solo el tiempo perdido por el departamento, es la ruptura de la confianza.
Uf, sí, nadie perdona que jueguen con su salario.
Exacto. Cuando un empleado recibe menos dinero del que le corresponde por un error, digamos, en su registro de horas, el impacto en su moral es devastador y es muy difícil de reparar.
Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, te voy a hacer de abogada del diablo aquí un segundo.
Venga.
Si recursos humanos está monitoreando cada entrada, cada salida a comer, cada permiso para ir al médico, ¿cómo evitamos que el equipo los vea literalmente como la policía? Porque siendo honestos, nadie quiere trabajar en una cultura donde sientes que tienes a alguien respirándote en la nuca todo el día.
Pues la ironía ahí es que la verdadera toxicidad no viene del control, sino de la falta de él.
A ver, explícame eso.
Sí, la respuesta a esa percepción de policía radica en un concepto psicológico fundamental para cualquier organización, que es la justicia organizacional.
Ok, justicia. ¿Cómo conectamos la idea de justicia con poner el dedo en un lector biométrico a las 9 de la mañana?
Pues imaginen a un grupo de empleados que organizan toda su logística familiar, enfrentan el tráfico terrible de la ciudad y hacen sacrificios personales todos los días para cumplir con sus responsabilidades a tiempo.
Claro, obvio, es que se levantan a las 5 de la mañana.
Exacto. Si esa empresa no tiene un control claro y permite que otros compañeros lleguen a la hora que quieran, se retiren temprano o, no sé, extiendan sus descansos sin ninguna consecuencia...
Uy, ya sé para dónde vas.
Los colaboradores puntuales se sienten invisibles, ¿no? Y tratados injustamente.
Ah, claro, el famosísimo, pues, si a él no le dicen nada por llegar una hora tarde, ¿yo para qué me mato levantándome temprano?
Ándale, es el principio del fin del compromiso laboral. Es un veneno silencioso.
Wow, sí.
Establecer reglas claras y utilizar tecnología objetiva para medir el cumplimiento elimina los favoritismos. El equipo entiende que las reglas aplican para todos por igual y, muy importante, que su tiempo es valorado.
En ese momento, Recursos Humanos deja de ser el policía que regaña, ¿no? Y se convierte más bien en un árbitro imparcial.
Justo, un árbitro que garantiza que las reglas del juego sean justas para toda la cancha.
Fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante, porque entiendo perfectamente cómo esto limpia el ambiente interno. Pero supongamos que un conflicto laboral escala y sale de las paredes de la oficina.
Ok.
Uno pensaría que las grandes demandas laborales en México llegan por, no sé, desfalcos o dramas corporativos dignos de una película. Pero la información nos dice que un simple sistema desorganizado de horas puede convertirse en una bomba de tiempo legal.
Sí, y es un tema delicadísimo.
Entonces, ¿qué tan expuesta queda una empresa que, en pleno siglo XXI, o sea, sigue usando un cuaderno de firmas o un Excel que cualquiera puede alterar?
Queda en una posición de vulnerabilidad absoluta frente a la Ley Federal del Trabajo. Y esto es algo que, híjole, muchos emprendedores y directores pasan por alto hasta que tienen el citatorio en la mano, las jornadas laborales.
Y tengo entendido que en los tribunales o en estos nuevos centros de conciliación, la empresa es la que tiene la carga de probar que hizo las cosas bien, ¿no?
Precisamente. En México existe el principio de la carga de la prueba orientada al patrón. O sea, si un ex colaborador demanda a la empresa alegando que trabajaba 14 horas diarias sin pago de horas extras, no es el empleado quien tiene que probar que trabajó esas horas.
O sea, la empresa tiene que probar que no lo hizo.
Exacto. La empresa tiene la obligación legal de demostrar documentalmente cuál era la jornada real y exacta de esa persona. Si tu única defensa es un archivo de Excel o una libreta de papel...
¿Que se puede borrar o arrancar una hoja?
Totalmente. Las autoridades laborales fácilmente pueden desestimar esa evidencia por ser alterable. El resultado directo de eso son multas altísimas y, pues, la obligación de pagar compensaciones infladas.
Es decir, te enfrentas a un abismo financiero nada más por no tener cómo probar la verdad. Yo lo veo como tener un notario invisible.
A ver.
Sí, un buen sistema de asistencia es ese notario que certifica, con un sello digital inalterable, que las cosas se hicieron conforme a la ley todos los días.
Oye, me gusta mucho esa figura del notario invisible, porque un sistema tecnológico robusto genera bitácoras encriptadas. Son la prueba documental incontrovertible de que la empresa respeta los lineamientos, digamos, sobre tipos de jornada y límites de horas.
Te cubres la espalda, básicamente.
Previenen multas, previenen sanciones de la Secretaría del Trabajo y protegen a la empresa de reclamaciones infundadas. Pero ojo, también protegen al trabajador de abusos.
Claro, va para los dos lados.
Sí, aseguran que si generó tiempo extra autorizado, pues quede registrado sin lugar a duda para que se le pague.
Ok, bueno, ya blindamos la empresa, ya tenemos los cimientos legales, pero, o sea, nadie funda una organización solo para sobrevivir a inspecciones o evitar demandas. Queremos que la gente rinda, que el talento brillante se quede a largo plazo.
Por supuesto.
Así que pasemos de la supervivencia al crecimiento. Si combinamos estas políticas justas con evaluaciones de potencial, ¿cómo transformamos este registro, que suena tan burocrático, en una herramienta de retención?
Pues el primer paso es cambiar el paradigma del castigo por el del reconocimiento.
Ok.
Las mejores prácticas en gestión de talento nos indican que si solo usas el reporte de asistencia para descontar dinero a los que llegan tarde, estás desperdiciando el 80% del potencial de esa herramienta.
¡Wow!
Lo verdaderamente transformador es cruzar esos datos para recompensar.
O sea, darle la vuelta a la moneda por completo. Pero a ver, aquí te lanzo un reto empírico.
A ver, dime.
¿Cómo mides eso sin castigar, por ejemplo, a tu vendedor estrella? Ese colaborador que es el más productivo de todo el piso, que cierra las mejores ventas, pero que siempre llega 10 minutos tarde porque, no sé, tiene que dejar a sus hijos en la escuela.
Claro, la logística de la vida real.
Exacto. Frente a otro que llega religiosamente puntual todos los días, pero se pasa las primeras 3 horas del día platicando en la máquina de café o viendo sus redes sociales, ¿no corremos el riesgo de premiar calentar la silla en lugar de premiar el valor real?
Híjole, esa es la pregunta del millón. Y por eso la asistencia nunca debe leerse en el vacío. La puntualidad por sí sola no es productividad.
¿De acuerdo?
Sin embargo, cuando cruzas un reporte de asistencia fidedigno con las evaluaciones de desempeño y los KPIs de ese vendedor estrella que mencionas, pues obtienes una radiografía completa.
Ah, ya entiendo. Tienes el contexto.
Exacto. Si el vendedor es increíblemente productivo, pero tiene un desfase de 10 minutos por logística familiar, el sistema te da la información dura para que Recursos Humanos le ofrezca un horario escalonado oficial.
Ah, o sea, adaptas la regla al talento en lugar de forzar al talento a meterse en un molde que simplemente no le queda.
Así es. Formaliza su situación para que no parezca un favoritismo ante los demás.
Volvemos a la justicia organizacional.
Justo. Y para los que sí cumplen con los horarios y el desempeño a la vez, creas bonos de puntualidad reales, reconocimientos públicos o días libres adicionales. La puntualidad se convierte en un indicador de compromiso, que sumado al buen rendimiento, construye el mapa para ascensos y planes de carrera.
Espera, me detengo ahí porque todo esto suena muy coherente. En un corporativo tradicional donde todos entran por la misma puerta de cristal.
Ajá.
Pero tenemos un elefante en la habitación, gigantesco. El mundo cambió.
Sí, la pandemia nos movió todo.
Totalmente. Gran parte de la gente gestiona equipos híbridos o colaboradores que están trabajando desde la mesa de su comedor ahora mismo.
Claro.
Si estoy en mi casa trabajando remoto y de pronto me pides que instale una aplicación en mi celular para checar mi entrada y mis descansos, o sea, yo lo voy a sentir como una invasión de privacidad enorme.
Sí, se siente invasivo al principio.
¿Cómo evitas que Recursos Humanos se convierta en una especie de gran hermano digital en el teletrabajo?
Es una preocupación muy legítima y te diría que es el mayor reto moderno en la gestión de equipos a distancia. La clave está en cómo comunicas el propósito de esa herramienta.
Ok, el enfoque.
Sí, en el modelo de trabajo remoto, los límites entre la vida personal y laboral tienden a desaparecer por completo. La gente termina, no sé, respondiendo correos a las 10 de la noche y trabajando en sus fines de semana.
Sí, la famosa fatiga del Zoom y el sentir que vives en tu oficina en lugar de trabajar desde tu casa. Es súper desgastante.
Exactamente por eso el control de tiempo es vital aquí. Al implementar herramientas en línea o aplicaciones móviles para el registro de asistencia, la empresa no está poniendo un grillete digital, está estableciendo fronteras.
Ok, fronteras para protegerlos.
Sí, en México, por ejemplo, las normativas laborales exigen a los empleadores respetar el derecho a la desconexión. La aplicación móvil le permite al empleado registrar formalmente que su jornada ha terminado.
Ah, claro.
Esto protege al trabajador de la sobreexplotación y a la vez le da a la empresa la certeza de que el equipo está activo durante las horas que acordaron de colaboración sincronizada.
Entonces, ¿qué significa esto realmente? Que el registro móvil es, o sea, la prueba de que ya terminé de trabajar y tengo todo el derecho de apagar la computadora sin sentir ninguna culpa.
Ese es el objetivo.
Es un cambio de perspectiva brutal. Ahora, ya desglosamos el porqué. Vimos la justicia interna, el escudo legal inquebrantable, que está buenísimo, y la adaptación al trabajo remoto.
Así es.
Llegó el momento de enfrentarnos a la logística pura y dura, porque implementar tecnología biométrica y de control en una organización que venía operando en papel debe ser uno de los procesos que más resistencia genera.
Sin duda.
Yo lo veo así. Implementar un sistema de estos de golpe en una empresa es como intentar cambiarle el motor a un coche mientras vas en la autopista a 100 kilómetros por hora. O sea, va a haber caos y piezas volando por todos lados.
El caos está garantizado si te saltas los pasos lógicos. Totalmente. La resistencia al cambio es la principal causa de fracaso en la adopción de estas tecnologías.
Me imagino.
Por eso el abordaje debe ser estratégico y sobre todo gradual. El peor error que puedes cometer es que el lunes por la mañana los empleados lleguen y se topen con un lector facial sin previo aviso. Sienten que están entrando a un búnker.
Sí, sienten que perdieron la confianza de sus jefes de la noche a la mañana. Como de, ahora me van a vigilar así.
Y ese es un daño cultural severo. El primer paso de una implementación exitosa no tiene nada que ver con cables ni con software. Tiene que ver con las políticas.
¿Comunicación?
Exacto. Antes de seleccionar la tecnología, Recursos Humanos debe definir y publicar reglamentos muy claros, cuáles son los horarios oficiales, qué tolerancias existen, cómo se solicita un permiso y qué consecuencias hay ante el ausentismo recurrente.
Es poner las cartas sobre la mesa, o sea, explicar el porqué antes de imponer el cómo.
Una vez que el equipo comprende que las nuevas reglas buscan equidad y, bueno, el cumplimiento legal, entonces ya pasas a la selección de la tecnología. Y hoy en día el ecosistema de opciones es sumamente adaptable a las necesidades de cada industria.
Y aparte, la tecnología biométrica ha dado unos saltos cuánticos, ¿no?
Impresionantes.
Ya no hablamos solo del típico reloj de tarjeta de cartón que sonaba durísimo. O sea, estamos hablando de lectores de rostro que te identifican en milisegundos sin tocar nada. Lo cual, por cierto, es genial para temas de higiene pospandemia.
Claro, cero contacto.
Sí, lectores de huella dactilar, tarjetas de proximidad e incluso códigos QR dinámicos o pines desde el celular para los que están en ruta o en ventas, ¿no?
Y esa flexibilidad es vital. O sea, una empresa de manufactura puede necesitar controles físicos muy robustos, como torniquetes de medio cuerpo o plumas de acceso vehicular que estén sincronizadas directamente con el software.
Para evitar que alguien entre en un turno que no le toca y haya un accidente.
Exactamente. En cambio, una agencia de publicidad podría operar perfectamente con una aplicación móvil geolocalizada. El principio fundamental es que la tecnología debe adaptarse a la cultura y políticas de la empresa.
Y no al revés, no obligar a la empresa a torcer sus procesos para encajar en un software rígido.
Exactamente.
Aunque compres el sistema más avanzado e intuitivo del planeta, siempre hay una curva de aprendizaje, ¿verdad? Si cambiaste el motor, pues tienes que enseñarle a la gente a manejar con las nuevas velocidades.
La capacitación es innegociable. Y ojo, no me refiero solo a enseñarle al equipo de recursos humanos a generar el reporte para la nómina, sino capacitar a todos los empleados de la compañía.
Bajar la información a todos los niveles.
Sí, explicarles, por ejemplo, cómo funciona un lector facial para despejar miedos infundados. Hay mucha gente que cree que la empresa está guardando fotos de sus caras en una base de datos secreta.
Ay, sí, el miedo a que te roben la identidad.
Claro, cuando en realidad los sistemas biométricos de calidad lo que hacen es convertir los rasgos faciales en un código matemático encriptado, o sea, no guardan la foto. Explicar eso baja la ansiedad tecnológica a cero.
Van a entrar a su aplicación y decir, ah, perfecto, mis horas de esta semana están correctas, mi tiempo extra está ahí.
La transparencia empodera al colaborador. Totalmente. Y finalmente, hay un factor que separa a las implementaciones que sobreviven y escalan de las que terminan abandonadas en un cuarto de servidores a los 6 meses.
¿Cuál es?
El soporte técnico a largo plazo.
Claro, porque el día uno todo funciona maravilloso, cortan el listón y todo. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa crece? Si hoy tengo 50 empleados y el próximo año adquiero a mi competidor y subo a 300, necesitas que el sistema no colapse.
La escalabilidad y las actualizaciones periódicas son críticas. El marco legal en México cambia a cada rato. Las reglas fiscales para la nómina cambian.
Uf, sí.
El software de control de tiempo y asistencia debe actualizarse a la par de esas regulaciones. Por eso, el acompañamiento continuo del proveedor tecnológico es lo que garantiza que tu inversión no se vuelva obsoleta.
Y justo para quienes nos escuchan, directores, líderes de recursos humanos o dueños de negocio que tienen este problema en la cabeza en este preciso instante.
Seguro hay varios.
Sí, que se dieron cuenta de que su Excel es una bomba de tiempo legal o que están perdiendo horas valiosas cada quincena calculando la nómina a mano y persiguiendo correos. O sea, la solución no es intentar programar algo interno o comprar equipos baratos sin respaldo.
Definitivamente no.
El camino más inteligente es acercarse a los expertos. Una excelente manera de empezar es explorar soluciones Eurosoft. Ellos cuentan con sistemas de control de asistencia y tiempo que, pues, cubren todo este espectro del que hablamos, desde la tecnología biométrica más avanzada hasta el software que te protege legalmente y simplifica el trabajo de tu departamento de talento.
Y eso te da una tranquilidad invaluable.
Sí. Y fíjate que lo más interesante es que si visitan la página de Soluciones Eurosoft y los contactan, pueden acceder a demostraciones y opciones de pruebas gratuitas de 30 días.
¡Wow! ¡Súper bien!
Sí, para que vean el sistema operando en la vida real, con sus propios ojos. Es una manera libre de riesgo para dar ese salto tecnológico que tanto se necesita.
Es una transición sumamente necesaria hoy en día. Y contar con ese nivel de respaldo, o sea, con demostraciones prácticas, facilita enormemente la adopción institucional. Te quita el miedo a equivocarte.
Definitivamente. Pues hemos recorrido mucho camino en esta exploración a fondo, desde entender por qué el registro de entrada es la herramienta que garantiza la equidad en el equipo, hasta analizar su peso como evidencia inquebrantable frente a la legislación mexicana.
Así es.
Terminamos descubriendo que la tecnología biométrica, cuando se implementa con transparencia y buenas políticas, pues no vigila a los colaboradores, sino que los protege del desgaste y reconoce su compromiso.
Y antes de concluir, me gustaría dejar sobre la mesa una idea para que nuestra audiencia la procese más allá de la gestión tradicional.
A ver, cuéntanos.
Hablamos hoy de cómo los datos de asistencia nos ayudan a identificar de manera temprana problemas de rendimiento y patrones de ausentismo, ¿verdad?
Sí, la luz roja en el tablero del coche que mencionábamos.
Pero si proyectamos esta misma lógica hacia el futuro cercano, cruzando estas sutilezas en los horarios de entrada con algoritmos avanzados, la conversación cambia de tono.
Ok, me intriga.
Si la puntualidad y las fluctuaciones sutiles son los primeros síntomas de desconexión, podría ser que en los próximos años el reloj checador sea la principal herramienta de inteligencia artificial para predecir, semanas antes de que ocurra, el síndrome de burnout profundo en los empleados más valiosos de una organización.
¡Wow! Eso te deja pensando. Imaginar que la misma herramienta que hoy usamos para que la quincena salga correcta, el día de mañana sea el sistema de alerta médica y psicológica que le diga a recursos humanos, oye, detente, esta persona brillante está a punto de colapsar. Ofrécele un descanso hoy mismo.
El potencial es enorme.
¡Qué gran y humana perspectiva para cerrar! Con esa idea revolucionaria en mente, cerramos este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos a profundizar en una herramienta que resultó ser el verdadero centro de mando de la cultura organizacional. Sigan cuestionando sus procesos, busquen siempre rodearse de la mejor tecnología y nos escuchamos en nuestra próxima inmersión. ¡Hasta pronto!